en su patrimonio neto. Uh-huh. Él dijo, quiero marcar 1,000 goles y va a seguir jugando algunos años más. Es el primer futbolista en llegar a esa cifra, pero mire lo que tiene Cristiano y los contratos importantes. Renovó con Al Nassr por 2 años hasta el 2027 por 400 millones más 15% del producido del club. Es decir, que es casi dueño del 15% del Al Nassr. El contrato de Nike por 10 años es de 200 millones de euros. Le significa 20 millones al año y es un contrato parecido al de Michael Jordan, vitalicio. Es imagen de Armani y de Castrol. Por eso le pagan 175 millones de euros. Tiene además contratos con Herbalife, con Monterreal, con Clear, con Motorsport, que es el que le da muchos de los carros, y tiene una marca que se llama CR7.
Y hoteles también.
Generó 100 millones de euros y sus propiedades.
Pero me corrigen, César. ¿Sí? Matthew Flamini, ahora no con dinero del fútbol, sino con su empresa de energía. El que estuvo en el Arsenal, ¿se acuerda de Flamini?
Sí.
30 mil millones de dólares. El futbolista o el exfutbolista más rico de la historia de este deporte.
Pero usted sabe la historia de él, ¿no?
Claro, él invirtió en energía.
No solo invirtió, sino que heredó un billetal.
Ah, bueno.
Heredó un billetal. Y no me dejó hablar del Once Caldas, que con uno menos, antier le ganó a Equidad y está metido en la pelea y está jugando.
Lo van a volver a regañar.
Pero mañana hablo del Once Caldas. A todos, gracias. El señor se tiene que disfrazar de don Gediondo para pagar la apuesta de la polla. Mañana hacemos la de la fecha 15. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 8 de octubre del año 2025. Felices, felices. Tenemos la Selección Colombia el sábado comenzando los amistosos para el Campeonato del Mundo. Hoy la Selección Sub-20 jugando octavos de final frente a Sudáfrica en un partido clave y fundamental. La Liga Colombiana sigue, el deporte colombiano avanza, aunque no haya plata. La frase del día. No midas la vida por el dinero, sino por lo que tienes y no se puede comprar. Paulo Coelho. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
Paulo Coelho, uno de los grandes vendedores de frases y de libros. ¿Cómo le va, don
César? ¿Usted sabe que yo lo conocí?
¿Ah, sí?
Viajé con él. Después le cuento la historia porque es un poquito larga.
Millonario, ¿no? A punta
viajé con él, pero viajé con él cuando era un total desconocido. Además, ni siquiera me saludó. Y yo llevaba El Alquimista, lo estaba leyendo en ese avión, un vuelo de Lima a Sao Paulo, y el hombre ni me saludó y de pronto me pregunta, oiga, ¿cómo le parece el libro? Yo le dije, señor, apenas lo acabo de empezar a leer, llevamos 15 minutos de vuelo. Y después le termino la historia, que es muy simpática.
El tipo es un éxito.
Y le muestro el libro, El Alquimista, firmado y dedicado por él, porque después ya hicimos migas.
Es un bestseller, ¿no?
Es un bestseller. Hay personas a las que no les gusta. Y
como a mí.
A usted. A mí tampoco.
No, yo todo mi respeto para él, todo mi respeto para él. Me parece que hace un gran trabajo. Pero a mí es que no es con él, es la superación personal que a mí no me gusta de mucho.
Sí, yo respeto a la gente que no le gusta la
superación personal. Pero es un tipo exitosísimo.
Yo no leo libros de superación personal, pero don Paulo Coelho chapó.
No, sí, claro.
Bueno, no midas la vida por el dinero. Mídelo por las cosas que tienes, mídela, y no puedes comprar. ¿Qué es lo que usted tiene que no puede comprar? ¿Qué más cuida?
A mis papás.
Sígalos cuidando, aunque no dependen de usted, pero...
Sí, claro.
Pero sígalos cuidando. ¿Sabe qué es lo que yo tengo que cuido más?
¿Qué?
La salud mental.
Y esa sí depende de uno, ¿no?
¿Usted sabe lo que significa una depresión?
No, no, no.
Una baja de ánimo, una locura, un Alzheimer que no tiene que ver con eso. Esas cosas son terribles.
Hay que cuidarse, don César, hay que cuidarse.
Bueno, don Steven, ganó Millonarios de chiripa frente al América. Creo que lo deja...
Pero me parece que no es justo decir que ganó de chiripa.
¿No?
No, yo no diría que...
¿Usted cree que no es chiripa que un arquero si haga un gol de un remate de 28 metros por entre las piernas y que un jugador del equipo rival te meta la mano como voleibolista?
No, no es chiripa porque si bien pasaron esas cosas que usted acaba de mencionar, pasaron, son inocultables e inobjetables. Lo cierto es que Millonarios, cuando le dio o le cedió América el balón, pues creyó que podía remontar. Hizo de todo, Millonarios. Remató de afuera muchas veces.
¿Sabe quién fue el que más remató?
Hizo muchos
de afuera,
centros.
Dewar Victoria.
Y también Castro, y también estoy hablando de sí. Beckham Castro. Y lo intentó. Eso se llama ímpetu y eso se llama carácter. Y también una virtud. A mí me parece que olió y olfateó la sangre. Dijo, este equipo, porque es que América ya estaba coqueteando con los penales desde hace rato. América, 2 minutos antes del penal que le pitan a Bocanegra, lo de pestaña a César.
Para
lo
usted
de
fue penalti. Bueno, ahora analizamos
ahorita
las
lo
jugadas.
Analizamos, pero lo de pestaña, dándole también un golpe a Alex Castro.
Pudo ser penalti.
Afuerita de
no
la
sé
raya.
Si afuerita, pudo ser penalti. En el límite, ¿no? En el límite.
De pronto ahí. Fue en el límite, exactamente.
Muy difícil, una jugada muy difícil
bueno,
de
y la
resolver.
Bueno, y la que pitó Roldán, que al final el VAR lo corrige bien, pero América estaba coqueteando con el penal y Millonarios olfatea la sangre y va por el partido. No me parece que hubiera sido chiripa. Yo creo que hay algo muy, muy de lo que dijo Hernán Torres, mentalidad. Ayer el de la mentalidad y el de la jerarquía, aunque usted odie esa palabra, no, fue Millonarios sino América.
¿Cómo vas a decir que ayer Millonarios tuvo jerarquía?
No, yo
por
no.
Favor.
Lo dijo Hernán Torres y yo estoy de acuerdo con él.
Yo no estoy de acuerdo con Hernán Torres en sus declaraciones en la conferencia de prensa. Comparto la idea de que el equipo tuvo carácter, no hay duda, porque intentó, lo trató de buscar, pero con muy poquito fútbol. Y lo otro, dijo Hernán Torres, Steven, no sé si usted lo comparta, en el primer tiempo jugamos bien y en el segundo tiempo jugamos mal. Yo creo que Millonarios jugó mal en el primer tiempo y mejoró mucho en los 30 minutos finales.
Estoy de acuerdo.
Y voy a dar un argumento, Steven.
Uy, pero ahí sí se le fueron las luces al profe, porque pero yo total. Sí creo que el primer tiempo fue malo para Millonarios.
Para los dos.
América tuvo, las opciones que generó América, que fueron dos, fueron en el primer tiempo y una fue gol.
Una en el primer tiempo. El remate de Lucumí que sacó Noboa. De resto, ninguna y, más.
Bueno, bueno, el la gol otra fue, sí, porque
la otra fue el
gol
penalti.
Comenzando.
La otra fue el penalti que sancionó el árbitro, que al final no fue. Sí, pero sí, a ver, ¿por qué no estoy de acuerdo? Y creo que en eso coincidimos, Steven, con Hernán Torres. Porque es que el primer tiempo fue un primer tiempo por lo bajo, de lo malo en el Campín. Millonarios no hizo un solo remate a puerta. Millonarios no tuvo una sola oportunidad de gol. América tuvo una, la de Lucumí. Y hubo dos situaciones de penalti que analicemos la de una vez.
No, pero
la del minuto 26, mano de Arias, le pegó en el pie cuando estaba apoyando la mano para caer, le pegó. Ahora, yo entiendo a Roldán. Roldán ve la mano y la sanciona. Ahora, para eso es el VAR, para corregir cuando la decisión es equivocada. Y la del minuto 44, el agarrón de pestaña a Leo Castro, el agarrón fue de Leo Castro a pestaña. Mauricio, mutuo.
No, pero ahí el VAR estuvo perfecto.
Perfecto.
Y bueno, ayer me decía un oyente a través de la cuenta de Twitter, ustedes no dicen que Roldán no le gusta escuchar el VAR, dos veces fue, dos veces corrigió.
Por eso yo
estuvo
admiro.
Perfecto,
Roldán. Por eso a mí me parece que fue correcto lo de Roldán y eran dos jugadas, Steven, muy difíciles, muy complicadas. La jugada de la mano es de una acción que rebota en el mismo Arias y la jugada del agarrón, sí, se ve que pestaña, agarra a Leo, se va encima, pero Leo se recuesta en pestaña.
Claro. No, Leo la provoca.
La provoca.
De hecho,
y
la amarilla.
Agarra la mano a pestaña. Ahora, está bien la amarilla Leo por provocación. Se la quitó a pestaña y se la puso a Leo Castro. Segundo tiempo. Hace el gol América. Hace el gol y me parece que inteligentemente. Ahora, vale la pena decir esto, Steven. En el primer tiempo, América hizo un partido inteligente, seguro. Partido ahí.
No, pero se defendió más o intentó defenderse más en el segundo tiempo que en el primero.
Pero se defendió
En el primero se paró en la mitad.
Pero se defendió menos bien, porque en el primer tiempo impidió que Millonarios llegara y en el segundo tiempo Millonarios le llegó varias veces. Varias veces.
Yo estoy convencido que fue un error. Eso que usted llama que inteligencia, a mí me parece que fue un error. Yo creo que América no sufría el partido. Usted lo ha dicho bien, en el primer tiempo no le llegó Millonarios con peligro. ¿Para qué echarse para atrás? ¿Y para qué sacar a los mejores jugadores que tenía en el campo? Dylan era un jugador súper clave ayer, o lo fue en el primer tiempo. Porque a pesar de que no fueron muchas las llegadas, César.
En el primer tiempo ninguna.
Sí, pero ¿qué estaba haciendo Dylan? Estaba mandando
y en el segundo, tampoco,
balones largos con precisión para Ramos y para Lucumí, porque Barrios no fue al partido. Ahora usted me va a decir, pero Barrios fue el de la asistencia de gol.
No, pero jugó muy mal.
Pero jugó horrible.
Sí,
¿vale?
Jugó muy mal.
Cristian Barrios ayer mostró un nivel
deplorable. Es que, Steven, el nivel
deplorable.
Individual de América fue muy pobre, empezando por Graterol.
No, a mí me gustó Dylan Borrero.
Sí, sí, tiene razón, en eso estoy de acuerdo con usted.
Hizo un muy buen partido Lucumí, que viene evolucionando, me parece interesantísimo, tiene 21 años.
Y lo sacaron, interesante Lucumí, lo sacaron. Me dio la impresión de que estaba golpeado.
Mateo Castillo, cuando subió César, no sé si vio ese gesto, que me pareció un acierto del técnico, lo sube.
Sí.
Porque Barrios no estaba pensando en el partido.
Lo suelta, dice, lo suelta.
Suéltese usted y vaya a atacar. Y así pues lograron inquietar un poquito. Pero los cambios mataron el equipo y el equipo empezó a descuadernarse. Y cuando se descuaderna dice, bueno, vamos a defendernos porque aquí no hay posibilidades de 2-0. Y se empieza a defender y se defiende mal.
Está bien, le acepto lo de los cambios que no fueron oportunos, no funcionaron. Y que el equipo con la decisión de defenderse no estuvo acertado.
Dio papaya.
No estuvo acertado. Pero a ver, analicemos desde el otro flanco, desde el lado de Millonarios. A Millonarios le hacen el gol. El gol de Lucumí es una gran jugada colectiva y una muy buena definición de Lucumí porque le pega de primera.
La empieza él, ¿no? La empieza y la termina él.
Además la tocan, la abren a la derecha. Es muy buen gol. Millonarios, en 18 minutos del segundo tiempo, nada de nada. Parecía que el gol le hubiera dado un totazo en la cabeza. Ni llegaba, ni generaba, entregaba mal. Totalmente perdido. Y al minuto 63... empieza a ser otro equipo. Por eso hablo de los 30 minutos finales de Millonarios. A los 63, Beckham Castro tiene una oportunidad de gol donde se cae. La pelota que le saca el tiro de esquina a Bocanegra.
Clarísima.
Que no pita el árbitro tiro de esquina, pero esa era una oportunidad de gol. Tenía que haber rematado.
Sí.
Pero él quiso hacer una de más y ahí se la saca Bocanegra. La del minuto 73, Arévalo de primera. Que la pelota
sí,
golpea
de
un rival.
Después de un rechazo, no, es un rechazo, mal rechazo de Bocanegra y le queda ahí a Arévalo.
Claro, correcto, le queda Arévalo, que lo sacan y ayer los hinchas de Millonarios decían en el estadio, ¿cómo vas a sacar a Arévalo? Arévalo no jugaba bien, no jugaba bien, tuvo ese remate.
¿Sabes que a mí sí me parece que jugó un buen partido?
No, pero ¿qué hizo Arévalo?
No, pero
porque Arévalo, es que ya tenía, con la entrada de Dewar, ya tenía dos volantes de marca y lo soltó un poquitico a tratar de ser el volante ofensivo.
Pero lo que pasa es que Arévalo, no se puede ver desde el punto de vista ofensivo porque Arévalo pues no es un jugador para eso. Pero sí, cuatro recuperaciones en zona atacante, en zona de América, no me parece un mal dato.
Para un volante de marca, bueno, está bien.
En el segundo tiempo.
Está bien, cuatro recuperaciones. La gente protestó la salida de Arévalo. Luego viene el minuto 75, el gol de Dewar Victoria. Ya Dewar había ensayado dos veces de media distancia. Usted me dice que ensayó Castro también, sí, ensayó Mosquera también, ¿cierto?
Ahora,
pero Dewar era el que por el medio, como llegaba de atrás sin marca, podía rematar y había exigido. Bueno, no, los remates fueron desviados.
Sí, porque casi todos pegaron en los hombres de América.
En los rivales, sí. Y luego viene la acción del minuto 84. La posible falta de pestaña a Leo Castro, posible falta no, es falta. Le pega con el hombro en la cara cuando llega. El tema es saber si fue dentro o fue fuera. Como no había certeza, el VAR no puede intervenir. Pero Roldán no pitó la falta. Que si la pita, el VAR hubiera podido mirar si había sido afuera o había sido adentro. Yo creo que tiende más a ser afuera que adentro.
No, yo he visto la repetición varias veces, me parece que es afuera, César.
Puede ser, pero así que uno diga que es afuera.
No, sí.
Bueno,
sí,
es afuera. Y al minuto 90 viene el penalti por la mano de Bocanegra. No es que Bocanegra haya ido a buscar la pelota con la mano. Lo que pasa es que en los movimientos biomecánicos del jugador cuando va, de pronto levanta las manos.
No, eso no es ningún movimiento, es una torpeza biomecánica.
No, pero no es
intención,
Steven.
No es ningún movimiento, no estoy hablando de intención, es una torpeza. Porque usted, aquí hemos hablado mucho de los movimientos naturales y antinaturales de los jugadores. De hecho, hemos tenido esta semana discusión en el tema de los árbitros y de los jugadores en el VAR. Pero, César, ¿qué tiene que hacer un jugador saltando con la mano así de alta?
Ah, esa es una torpeza, pero no es torpeza cuando el arquero va con la rodilla delante.
No.
Eso sí es defensa propia.
No, pues que
esa no es una torpeza,
pero es que
no lo entiendo.
No mezcle peras con manzanas.
No son las
¿Qué tiene
acciones?
Que hacer un defensa saltando, un jugador saltando con la mano a esta altura? A esta altura.
No, ni siquiera
nada.
Esa. Vamos arriba.
Un jugador,
suba su manito.
Perdóneme, un jugador.
No, más arriba.
Un jugador tan viejo, un jugador tan rodado, un jugador que sabe, un jugador que ha sido campeón de la Copa Libertadores y que haga semejante tontería en un partido definitivo en América, en los últimos minutos no puede ser Bocanegra. Y ya ha regalado dos, regaló otro con Envigado, igual que Graterol. Entre los dos se han cargado 5 puntos. para el América. 5 puntos que tuvieran hoy al América a un punto de los 8. Y los dos han sido responsables de esos puntos que se han ido de las manos del América.
Ahora, yo le pregunto una cosa y por eso mi afirmación de que Millonarios ganó de chiripa. ¿Es factible que a un arquero se le vaya un balón de 28 metros por entre las piernas?
Pues si está mal...
Las posibilidades son de una en mil.
Si está mal parado, sí. Ayer tenía las piernas abiertas, no entendí eso.
¿Cuántas de esas ha habido en la liga?
Muy poquitas.
No, ninguna. En este campeonato y en el anterior, ninguna. Sí. ¿Es posible que un jugador le meta la mano al balón así como guardeando? Tampoco.
Pues es...
Entonces...
Tiene que ser una cosa, pues, torpe, como
si esos infortunios, si esos errores, si esos insucesos no suceden en el partido seguramente termina sin goles. Y quedan los dos. Chao, Bambino, si te he visto, no me acuerdo. Ahora, en la data, Steven, Millonarios tiene una mejor respuesta que América. 18 remates, 4 de América. 2 remates a puerta, 2 de América. 9 remates afuera, ninguno de América. América llegó muy
pero
poquito.
Grave, 18 remates y apenas 2 a puerta
sí,
Millonarios.
Sí, pero ojo que los remates es que, no son todos de peligro.
No, y además, todos
se
pegaron
en la defensa.
Y todos pegaron en los jugadores de América.
Todos pegaron en los jugadores
ahora,
de América.
¿Por qué no le gusta hablar de jerarquía? Porque, Hernán ayer dijo, nosotros aquí quizás no hayamos jugado bien.
En un partido de campeonato, no joda.
No sobre, importa si no jugamos bien, jugamos mal, pero sacamos la jerarquía y el carácter para ganar el partido.
La jerarquía es una condición permanente que se tiene en el ejército con el alto rango.
En cambio, yo sí creo que hay equipos con jerarquía que se vuelven pecho fríos.
Ah, porque ese es el tema.
Claro.
¿Cuál es el equipo? A ver, antes del tema, ¿quién fue la figura del partido? Tower Victoria.
No. Leo Castro.
Vale.
Es que intimida mucho. Leo es muy friega, saca de casillas a los defensas.
Es el goleador de Millonarios con 7 goles y el segundo es Falcao con 6.
No, ese tipo.
¿Cómo estará de mal Millonarios
ese,
en ataque?
Ese tipo la tiene muy clara.
Ahora, sigue teniendo problemas Millonarios con el 10, sigue teniendo problemas en la definición. Le cuestan los partidos mucho a Millonarios. Ayer ganó, sigue en la pelea, carácter, lucha, ilusión.
Pero le ganó un equipo que supuestamente jugaba mejor y que mostró en el primer tiempo que estaba futbolísticamente un poquito por encima.
¿A quién? ¿Por encima de quién?
América de Millonarios, no, hombre, futbolísticamente.
Pero si no hizo, sino un remate al arco, una oportunidad de gol, Steven. Fue un partido parejo por lo malo en el primer tiempo.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustó el América del primer tiempo. Ahora, a mí me parece, sobre el tema que usted toca y sobre este partido de Millonarios, volvieron al América un equipo pecho frío. Que pierde sin dar batalla.
¿Usted cree que es el más pecho frío de los grandes
perdió,
de Colombia?
Pues pegan el palo. Porque está perdiendo finales sin dar batalla como la de la Copa ante Atlético Nacional. Lleva 6 años sin ganarle a Millonarios en Bogotá. Se desinflan los cuadrangulares, pero estrepitosamente. Que presta además la dirección técnica para hacer pasantías como le pasó con Raimondi. Que saca técnicos buenos que dan resultados y de la casa sin justificación, como pasó con Polilla y como le pasó con Guimaraes. Y que le vende humo al hincha con Gareca, que le iban a contratar,
pero
con Vidal,
eso,
con Quintero.
Steven,
porque
eso...
3 meses de Quintero en América, eso es humo. Eso aplica para humo.
No, porque lo contrataron.
No,
ahora que Quintero no
eso
ha
salió muy
seguir,
mal, eso salió
es
horroroso.
Problema. Salió
eso
mal,
salió horroroso.
Pero a ver, pero no es culpa de los directivos.
¿Seguro?
Ahora, usted le está echando toda la culpa a Tulio. Le está echando toda la culpa a Marcela. Echando toda la culpa a los directivos. ¿Usted cree que los directivos son los que hacen que un equipo sea pecho frío o no sea pecho frío?
Pues,
no, hombre,
jugadores. Perdón, le acabo de dar las decisiones. ¿Usted cree que la decisión de traer a Raimondi es de un equipo grande?
No, lo que pasa ¿usted cree que la decisión de traer a Juárez es de un equipo grande?
Pero ojo con Juárez.
Y lo sacó campeón 2 veces.
Pero,
y hoy está fracasando con Pumas.
Pero ojo, no. No, pero cobrarle la actualidad a Juárez me parece que no al lugar, porque Pumas lleva muchos años sin ser nada. Cambio Nacional siempre ha sido Nacional.
Pero lo traigo a esa colación de que lo trajeron sin que era nadie, no había dirigido nunca. Raimondi por lo menos había dirigido algunos equipos.
Equipos de la C en Italia.
Bueno, está bien.
No, hombre.
Sí, pero mire las últimas contrataciones de Independiente.
¿Usted cree que
del
un
Valle?
Equipo grande echa a su técnico campeón en el 2021, a mitad del semestre, en medio de la pandemia?
No, está
sin
bien.
Sin ninguna justificación.
Está bien.
Le hombre, América ha tenido
cosas,
unos
Steven,
errores terribles
pero,
que lo han condenado
pero
a ser un equipo del montón.
Mire sobre los técnicos, los entrenadores de Independiente del Valle. El entrenador español de hoy nunca había dirigido, nunca. Gandolfi, que fue antes, tampoco había dirigido. Independiente del Valle le apunta a entrenadores que no tienen experiencia.
No, 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 pero Gandolfi, pero que de acuerdo Gandolfi a una investigación, ya había dirigido. ¿Cómo que no? Que no había dirigido. Gandolfi no tenía experiencia.
Sí, tenía.
Había dirigido un muy buen Talleres que había quedado subcampeón en el fútbol argentino.
No había ganado. No había ganado. Ah, bueno. Ese es el tema. Hombre, un saludo a Fafá. Estuvo de cumpleaños esta semana. 21.677 espectadores para el Estadio El Campín. Dos detalles. Millonarios sumó 17 puntos. ¿Usted ve al América eliminado?
Sí.
Yo también. Lo veo liquidado. Uy,
pero no quiso opinar del tema de los pechofríos, ¿no, César?
No, sí, ya voy a opinar del tema de los pechofríos.
Yo dije, me sacó como a Ronaldinho.
Es que yo no estoy de acuerdo que sea América. Yo el pechofrío lo estoy viendo por otro lado.
Bueno, de los tres grandes, América, de los tres más grandes, América, Millonarios, Nacional, es América.
Sí, ahora, pero metamos otros grandes.
Ah, no, meta Medellín. Medellín,
meta Santa Fe.
Medellín que cabalga el campeonato y que pierde una final
Medellín,
con Santa Fe.
Medellín.
Ahora, no por perderla con Santa Fe, que también es un equipo grande, sino por el nivel que había mostrado y la manera en que
Santa Fe, pechofrío, se desinfla. Santa Fe tiene carácter, tiene
Santa
cojones.
Fe ganó una Copa Suramericana
pero
con un argentino.
Pero además juega con ganas.
No, Santa Fe.
Que el tema es cuando uno se desinfla en el momento definitivo.
Exacto.
Mire esto, América se quedó con 14, Millonarios con 17, va 12, por delante tiene a Llaneros con 19, Once Caldas con 19 que viene volando, ayer no hablé del Once Caldas, me criticaron mis amigos de Manizales, ya vamos a hablar un tricito de la gran victoria del Once con uno menos frente a Equidad, y Alianza con 20, el Cali tiene 20 y Santa Fe tiene 20, pero Santa Fe tiene el partido pendiente con Medellín. Resulta que Alianza y Cali tienen 14 partidos ganados, 5 empatados, 4 perdidos, diferencia de gol 0, goles a favor 19 y goles en contra 19. Tienen los mismos números. ¿Por qué le gana el Cali el octavo lugar a Alianza? Por mayor cantidad de goles visitante. Cali tiene 11 y Alianza tiene 10. No se había visto en el fútbol colombiano.
Están muy buenos los datos, César, pero no me haga conejo. ¿Cuál es el equipo grande más?
Ya le dije Medellín.
¿A Medellín?
Sí, claro.
¿Y de los tres grandes, Nacional, América y Millonarios?
Yo creo que América.
Pero, dice Cristian Camilo.
A ver, yo creo que América, pero yo no lo llamaría pecho frío. A mí me parece que es muy injusto llamar al América pecho frío. Hombre, de los tres puede que sea...
Lo volvieron. Ojo que América era un
condición un equipo para resolver dificultades. Pero
un equipo que ganó en Medellín, le ganó en una final Atlético Nacional en el Atanasio en el 2002. Pero lo volvieron un equipo pecho frío. Camilo Duarte dice, César, ¿cuál es la tirria contra la dirigencia nacional comparándolo con los demás directivos? Madure. Dice Cristian Camilo Duarte.
Cristian, un equipo como Nacional, que es el equipo más grande de este país, el equipo más importante de Colombia, que cambia técnico cada 6 meses, no es un problema de los jugadores de fútbol. Es un problema de quienes manejan el equipo.
Pero gana cada 6 meses también.
Pero menos de lo que debería ganar. Ya seguimos.
Uy, no sé.
Juan Sierra desde Sabaneta, Antioquia. Siempre nos escuchan y a todos mil y mil gracias por la fidelidad con el pulso del fútbol. La gente de Red Más, de Canal 1, de Caracol Radio, por supuesto que nos oyen. Los de YouTube, los de TikTok, que crecemos enormemente en TikTok. María Alejandra Ramírez desde Brisbane, en Australia. Hugo Quema desde Florida, en el departamento del Valle. Benjamín Pacheco desde Santa Marta. Juan Ordús desde Bucaramanga. Don Eibar Moya, artista reconocidísimo, vive en México. Tiene una exposición espectacular en la 100 con 17. Dice, dígale a mi amigo Steven, a quien admiro mucho, que cómo así que América pecho frío, que si no se dio cuenta cómo le ganó al Junior en Barranquilla. Eso es cierto.
Pero es que Junior también ha sido a veces hasta más pecho frío que América.
No, es que para usted todos son pecho fríos.
No, pero es que es cierto.
Es más el pecho frío Junior que América.
Junior.
Yo creo que ninguno.
Junior era favorito en el título que le gana a América en el 2019 a Junior. Era ultra favorito. Era un equipo que estaba jugando muy bien. Y pierde la final con un América que era un buen equipo, pero no era más que aquel Junior. Junior tuvo en sus manos un título continental, la Copa Suramericana, jugando muy bien, porque cómo jugaba aquel Junior. Y con un rival normalito, pierde la final de la Copa Suramericana. Entonces sí ha tenido momentos donde Junior también ha sido pecho frío.
Pero eso lo tienen todos, Steven. Yo no creo que uno pueda juzgar a un equipo como pecho frío de una manera generalizada cuando son momentos. Hay partidos de partidos.
¿El Arsenal no es un equipo pecho frío?
Yo no creo.
Uf.
Es que ese es el lío que usted... Arsenal, usted es demasiado aventurero en la calificación, César, de pecho frío.
Mire, Arsenal ha tenido 12 puntos de ventaja faltando 5 fechas y se cae.
Yo le hago una pregunta. Derrumba. Yo le hago una pregunta. ¿El Arsenal ha tenido mejor nómina que el City, que el Liverpool? ¿Incluso que el Manchester City?
Pareja en los últimos años.
No,
ha estado parejo en los últimos años.
Yo creo que no.
Y le ha metido mucha plata.
Entre otras cosas, hoy es tendencia en redes Falcao. Porque recuerdan la tripleta ofensiva. Primero, recuerdan que hace 18 años River le dio una limpia y un baile a Boca en un partido 2-0 donde Gallardo y Falcao fueron fundamentales. Pero, aparte de eso, recuerdan la tripleta del Mónaco en Champions en la temporada 2016-2017. Mire cómo les fue. Uh-huh. Mbappé, 26 partidos, 10 goles.
Sí.
Bernardo Silva, 10 partidos, 10 goles. Falcao, 30 partidos. No, perdón. Borro. Mbappé, 26 goles, 10 asistencias. Mm. Bernardo Silva, 10 goles, 10 asistencias. Y Falcao, 30 goles, 6 asistencias. Era la gran figura de ese equipo.
El Prime.
Mbappé se fue a donde saben, Bernardo Silva también. Y Falcao también. No, sigo con correos.
De hecho, ese equipo llegó a semifinales, creo, de Champions.
A semifinal
League.
De Champions, sí. El Mónaco.
Eliminó, si no estoy mal, al Manchester City.
Correcto.
Sí.
Le ganó al Manchester City. Hugo Restrepo, a Nacional le ayudan como todos. También, quítele el año pasado, el mismo gallo se inventó el guayo virtual. Mucha lloradera y el año pasado contra todos ganamos todo. Henry Varela nos felicita a los dos analistas de fútbol. Uno veterano, don Steven, otro joven como yo. Alex Acevedo.
No. Ahí, diga como ahorita. Corrijo.
Borro.
No. Ahí se equivocó, señor. William.
Hernán Bermúdez dice, por favor, no hagan esa clase de periodismo. ¿Cuál? Con relación a la selección favorita en el Mundial 2026. Esto no es de corazón, sino de objetividad. Ese es un mensaje para usted. Alex Acevedo, estoy de acuerdo con César. Es muy folclórico pensar que estaríamos en la final del Campeonato del Mundo.
Bueno.
Y don Edwin González.
Estamos llenos de folclórico en la selección.
Este le va a gustar.
James, Díaz, pero Arias.
Yo por eso separo.
El pibe.
Yo por eso separo. Arce. Una cosa son los jugadores, pibe, Yesurún, que
pero
me parece
pibe,
muy bien.
Pero el pibe, ¿por qué lo mete en la misma bolsa si él no hace parte de la federación?
Porque hace parte de los jugadores.
No, pero eso no es lo mismo.
Hace parte
eso
de no los jugadores. Lo
William Ráquira dice, los números indican que América es el equipo pecho frío de Colombia. ¿Cuántas Libertadores ha perdido? Dice William Ráquira.
Ese es un dato bravo, don William.
Sí, perder,
bravo.
Perder cuatro finales de Libertadores.
Bravo. Ahora, no las perdió por pecho frío, las perdió porque...
¿Por qué?
Cometió un error, porque se descuidó.
Pero al médico
94,
le... Al médico Ochoa le criticaron en una de las finales, la de Peñarol.
Porque de Ávila votó penalti.
No, pero la de Peñarol, César, que él quería seguir atacando... Y no defendió el resultado.
No, pero eso no es tan cierto.
Bueno, pero ese es un mito es urbano deportivo.
Medianamente cierto. Sí, el América no renunció al ataque, que era lo lógico. Porque además tenía absolutamente controlado a Peñarol. Pero en el minuto 90 y pico apareció Aguirre, porque fueron dos. Apareció Aguirre, hizo el gol y forzaron el tercer partido de desempate en Chile. Y allá la misma historia. Mire lo que escribe Edwin González. Menos mal a César, solo le dieron ñoquis. Donde le ofrezcan algo elaborado y gourmet, dice que Lorenzo es Ancelotti. Perdóneme, don Edwin. Los ñoquis son tremendamente elaborados por Magnoli. Con una salsa espectacular, con todo. Eso no es... Claro, eso al principio se hizo porque no había comida en la guerra. Pero eso no es... No lo demerite.
Quiero saludar...
No, César, espéreme.
Señor, sigo el correo. ¿Lo sigue vaciando?
Sigue dando palo, claro. Uy. No, César. Qué bien dirigido, con tanta rosca y tanto jugador que no merece ir. Además, de la manera que le manejan el vestuario, eso es estar bien dirigido. Edwin, estar bien dirigido es haber perdido 5 partidos de 38. Estar bien dirigido es haber llegado a la final de la Copa América.
La perdió.
Y paro ahí, pero solo le hago a usted una pregunta porque lo veo contento con el correo.
Sí.
¿Usted cree que hay jugadores que merecen estar en la convocatoria que no están? En general, en las convocatorias.
No.
Hasta Dairo lo llamó.
No, pero
hasta Dairo
pero ha sido
llamó.
Contentillo. Muchos han sido. Vamos a ver si el Cucho.
Entonces Dairo tiene que ser titular.
No, pero Dairo.
El Cucho.
Pero Dairo, Dairo, eso que usted me dijo a mí me ha quedado sonando en la cabeza, eso que le cobraron lo del bus.
No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo creo que lo del bus pudo tener. No, no sé, Steve.
Usted dijo que era posible que hubieran cobrado lo del bus.
Posible, posible.
Ahora, eso, si eso pasó, entonces John Jair Durán no puede volver nunca a la selección.
Ya se recuperó, ya está volviendo.
Ya está entrenando.
A entrenar.
Pero entonces John Jair Durán. Si eso le cobraron a Dairo, que fue el bus, porque John Jair Durán estuvo sin moto, perdón, con moto, sin casco, altas velocidades en Medellín.
No.
Y eso tampoco lo puede hacer un jugador de selección.
Mire, mire.
Mismo rasero para todos, ¿ah?
¿Eh?
Mismo rasero.
No, 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 pero es que yo no estoy diciendo que es así, Steven. Fue una suposición mía.
Por eso.
No pongo en boca mía cosas que no ha dicho Lorenzo. Mire, ¿qué ha dicho Lorenzo?
Señor, acabo de decir, si fue así. Yo no estoy diciendo que por información suya. Estoy diciendo, si fue así. Ahora, no se moleste tanto cuando uno critica a Lorenzo. Tranquilo, señor Londoño.
No, 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 critíquelo. A mí me parece bien que lo critique. Yo también lo critico. Por ejemplo, sobre lo que menciona don Edwin González, que le manejan el vestuario. Si se refiere a los mimos con James Rodríguez, estoy de acuerdo con usted. Demasiado mimado James Rodríguez por el técnico Lorenzo. No lo de dejar los 90 minutos. Ahora, ¿qué es el único técnico que mima un jugador? Por favor, a James lo mimó Ancelotti. ¿Usted no se acuerda a quién mimaba Ochoa Uribe? A Gareca, a Bataglia.
Y a Falcioni.
Y a Falcioni. Entonces,
de hecho, lo dejaba fumar, ¿no?
Lo dejaba fumar en el camerino. En el camerino. Mire, sí dijo Lorenzo. Jorge Carrascal está jugando infiltrado en Flamengo. Lo han necesitado y el jugador se ha sacrificado. Sinisterra volvió a tener molestias en Brasil. Carlos Cuesta, del Vasco da Gama, tiene problemas musculares. Arias no vino a la Selección Colombia porque prefirieron dejarlo en el tema de la adaptación y demás en el fútbol de Inglaterra con el Wolverhampton. Y John Córdoba no
aclaró
vino.
Claro, Lorenzo, ¿no?
Sí, yo le conté a usted que,
sí.
Bueno, ya sabíamos, a mí me lo había dicho él, John Córdoba, que el desplazamiento entre Krasnodar y el aeropuerto más cercano para agarrar avión a Frankfurt y de Frankfurt a América era una tragedia. 6 horas le toca hacer en carro y llega absolutamente desgastado. ¿Usted sabe cuánto hay de Krasnodar a Moscú?
Uf, es lejos, hay camino.
1.250 kilómetros.
¿Y eso son en horas cuánto?
No, en carro, si no hay avión, no, en avión es una hora larga.
O sea, en carro son por ahí 10 horas.
14 horas.
Uy, bravo.
14 horas.
Oiga, Vladimir Aveiro dice, ¿por qué no nos saluda en YouTube? Un saludo, don Vladimir. De hecho, hay mucha gente en YouTube. Andrés Calvo, William Hoyos, está el Mariachi Internacional por acá. Y don Orlando, que tiene, le cuento, un gran taller. Hacen un gran servicio allá en el taller de don Orlando, que lo admira y lo respalda mucho a don César Augusto. A pesar de eso, es mi amigo Orlando.
Don Orlando
va a llevar, está de acuerdo con usted.
Voy a llevar el carro, don Orlando,
al taller.
Su taller. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos oyen.
Cristiano. Atención. Ronaldo, usted que decía que la plata
ya va.
No,
espérame,
funcionaba.
Que se nos fue el tiempo. ¿Que
señor,
la plata qué?
Que la plata no importaba.
No, yo no lo he dicho tan así, la verdad. Pero no solo lo que vale es lo que se puede comprar con plata.
¿Usted qué compraría mucho con 1.400 millones de dólares?
Ya le digo que compraría con eso. Formación de Colombia.
Uy.
Formación de Colombia para enfrentar a Sudáfrica. ¿Le cree a Colombia o no le cree a Colombia?
Le creo a Colombia, yo estoy montado en ese bus.
Yo también, y creo que hoy es el partido clave. Jordan García en la portería, Carlos Arabia, Simón García, Jaime Mosquera y Juan Arizala. A esa defensa, ya voy a mencionar los de marca, solo le han marcado un gol y fue de penalti en 3 partidos. Es lo mejor que tiene Colombia hasta ahora.
Con todo y Arizala, que no ha hecho un gran campeonato.
Sí, Arizala ha sido el más flojo defensivamente por el sector izquierdo, siendo un buen jugador, porque el ataque es muy
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
En el medio, Elkin Rivero, Kenner González capitán y Jordan Barrera que vuelve. Lo guardaron en el partido anterior contra Nigeria, tenía una pequeña molestia y vuelve. Y adelante, Joel Canchimbo, Neiser Villarreal y Oscar Perea. Mire, en esto, el mediocampo nunca ha sido el mismo en los 3 partidos y la delantera tampoco. Faltó un jugador en la convocatoria clave y muy importante que fue Alejandro Ararat, el jugador del Huila que fue titular en el suramericano y lamentablemente se lesionó.
César.
Landázuri no anduvo bien.
No.
y ahora tuvieron que poner a Rivero, que tampoco le fue del todo bien en el partido anterior, pero tiene oficio con el balón.
¿Cómo le gusta al técnico Villarreal, no? Villarreal por encima...
Pero de... yo creo que Villarreal es, oiga, más que no Emilio. Fue...
Pero no, claro. No, Emilio, pero por es, Dios. Más delantero. No, Emilio es más delantero, no, hombre, por favor, por nada Dios. Más basta ver,
a ver,
basta ver lo que ha hecho, no, en Millonarios uno y el otro en Fortaleza.
Pero el uno lo ha hecho, no, mal en Millonarios por su manejo, por sus actos de comportamiento, más no por el fútbol.
No, pero también lo ha metido y no ha pasado nada.
Es más jugador de fútbol Villarreal
no.
que Aristizábal.
Yo no
pongámoslo
estoy de acuerdo con usted.
En YouTube y que la gente opine, don Jonathan. Hagamos una pausa y ustedes nos dirán si prefieren
a Villarreal o Aristizábal.
Villarreal fue el jugador estrella del campeonato suramericano.
Va a vivir de eso toda la vida.
Estrella, no.
Hay que revalidar eso. Hay que revalidar
lo mismo. Problemas de manejo, pero el fútbol de Villarreal. Ya seguimos. Don Jorge Ceballos desde Cartagena dice: dejemos los complejos. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Ahora me habla de Cristiano y los 1.400 millones de euros.
¿Qué tal esa
plática? Escribe Ana María Hernández. César, ¿cuál es tu definición de pecho frío? Yo diría que cagón, ¿o no? ¿Cuál es la suya, don Steven?
No, pues sí, un poquito más descriptivo que César, que fue muy contundente. Yo diría que un equipo o un jugador también, porque se le puede aplicar a los jugadores, que tienen todo para ganar y que hacen todo para perder.
Bueno, vale. Ahora, ¿el América tenía todo para ganarle a Millonarios?
Minuto 75 no sufría el partido.
No, pero es que en 1-0 uno no siempre gana el partido.
Hizo todo para perder.
Sí, pero el otro también juega, el rival tiene cosas.
Ah, pero no decías que era de chiripa que Millonarios había sacado el resultado.
Sí. Ahora, no me saque pues a relucir que ahora América perdió por culpa mía.
La gente está diciendo que hubo pues de su efecto que no duró sino como 3 partidos.
No, duró 3 partidos, pero yo no tengo la culpa de meterle la mano a un balón estilo Gardeada. Y que el arquero se haga gol de 28 metros por entre las piernas.
Eso sí no es culpa ni de César ni mía tampoco. ¿Usted a quién prefiere, Emilio Aristizábal o Neyser Villarreal?
¿Cómo va la encuesta?
62% don Emilio Aristizábal, 38% Neyser Villarreal. La gente sabe de fútbol, la gente sabe.
A ver, lo que pasa, una cosa es a quién prefiere y otra cosa quién es más jugador de fútbol. Que fue la pregunta que yo hice. ¿Usted a quién prefiere? Yo también prefiero a Emilio Aristizábal. ¿Por qué lo prefiero? Porque es un hombre bien manejado, tiene un papá que lo asesora bien, es un joven extraordinario.
Ya hace goles.
Pero Neyser está en otro mundo. Neyser piensa que es Pelé, mal manejado, dejó botado a Millonarios.
Pero las veces que jugó con Millonarios tampoco hizo gran cosa.
¿Y usted cree que las veces que jugó Aristizábal con Nacional fue estrella, fue figura?
No, pero jugó, la verdad no jugó mucho, jugó en la peor época.
Como Neyser, con el equipo más o menos lo mismo. Peor armado. A los dos le fue más o menos igual.
Pero la verdad es que es un muchacho que ha mostrado resiliencia y lo está haciendo muy bien.
No, en eso no hay duda. Y yo preferiría a Aristizábal sobre Villarreal. Pero si me los ponen en la misma balanza por condiciones futbolísticas, yo sí me quedo con Villarreal. Pero sigo. William Nieto desde España. Elkin Castañeda desde La Ceja, Antioquia. Edimer Pastrana. ¿Usted conocía ese nombre?
Edimer no.
Por favor, señor Arce. Seamos serios y sensatos. Decir que Colombia puede llegar a la final del Mundial es una irresponsabilidad. Andrés Urrego, el arbitraje colombiano está de capa caída. Alexander Montaño desde Cali. Brian José Moreno desde Sitio Nuevo en Magdalena. Y Asdrúbal Cabrera desde Bogotá. Mire, hay un futbolista que se llama Demetri Mitchell. Firmó con un equipo inglés que se llama Leyton Orient. Es el segundo más antiguo de la Liga Premier después del Fulham, de la Liga Premier. Fue fundado en 1881 y lo hizo sin agente. Todo con Chat GPT. Sí. Hizo todo el trámite, todo el proceso. Además programó simplemente Chat GPT. La conversación del Leyton Orient se hizo con Chat GPT y se ahorró el 10% de los empresarios. Y le dio seguridad al equipo.
Pero ojo con el Chat GPT que a veces te mete unas...
Mucho ojo.
Sí, unas que no son. O que ya fueron. Te dice que un jugador está en un equipo y no está, que marcó tantos goles y no es.
No,
hay que hacerle filtro.
El Chat GPT El chat GPT, que es más fácil,
sí, más fácil, sí,
agarra toda la información. Y en esa información hay noticias falsas, noticias equivocadas, exacto, noticias erradas. Hay que tener,
oiga, cuidado. Buena noticia también. Usted estaba hablando de Jonhar Durán, que reapareció pues en el entrenamiento.
Y de OSA también reapareció.
De OSA reapareció. Volvió 24 días después de la lesión en el tobillo. Es una buena noticia. Lo malo, ¿sabe qué es? Lo malo dentro de lo bueno. Que el equipo anda muy bien, que el medio campo es una de las fortalezas. Entonces le va a tocar pedalear bastante para encontrar un lugar en el equipo, mire, en el primer equipo.
Nos preguntan varias personas por qué no está Yamal en la selección España sub-20 si tiene 18 años. El tema es que los equipos no prestaron varios jugadores. En el tema de Colombia no prestaron, a ver si me acuerdo del jugador.
Pero poquitos.
Brian Mateo Caicedo,
sí, sí, sí.
El del Porto, no lo prestaron. Porque simplemente no los prestaron. Mire, Argentina no pudo contar. Con Mastantuono, 30 millones de euros. El Diablito Echeverri, 18 millones del Bayer Leverkusen. Cabroni, el del Génova, 12 millones. Alcemino, del Borussia Dortmund, 8 millones. Brasil no pudo contar con Estevao, 60 millones pagó el Chelsea por él. Con Endrick, el de los 35 millones del Madrid. Con Víctor Roque, 20 millones del Palmeiras. Con Ryan, 18 millones de Vasco. Pedriño, 12 millones del Zenit. Y así la lista es complicada. Colombia tiene a Keimer Sandoval, que cuesta 200 millones del Estrella Roja. Tampoco lo prestó.
¿200 millones?
200 mil euros, perdón.
Ah, yo dije.
Es que estoy pensando próximo, en Cristiano.
Próximo Cristiano. Voy con Cristiano. Sí.
Y John Edwin Montaño, 700 mil euros del Lommel de Bélgica. Fueron los jugadores con los que no contó Colombia. Y mire esta cifra, ya que estamos hablando de plata y vamos a seguir hablando de plata. El Paris Saint-Germain, dicen en Francia, prepara una oferta de 300 millones por Yamal. ¿Usted lo vendería?
No. No, porque van y se lo tiran como se tiraron a Neymar. Que Neymar era el mejor jugador del mundo.
¿Y se tiraron a Mbappé?
El mejor cuando se fue.
¿Y se tiraron a Messi?
Y se lo llevaron. ¿Mbappé no pasó nada con él en el PSG? ¿Qué
no, pasó, sí pasó
en el PSG? No pasó nada. Claro, ganó que Liguitas de Francia y se quedó.
Ah, Liguitas de
se
Francia.
Se quedó sin la Champions. Ah, no, ya, no, no, no. Ya, ya. El PSG.
¿Y se tiraron a Messi?
Pues no pasó nada tampoco. Y no. Messi dice que su peor error fue haber ido al PSG.
No, no lo desestime.
Fue su
tanto,
peor error. No, el PSG ahorita por Luis Enrique.
Ahora, por culpa,
el día que el
por
Luis
culpa
Enrique,
del PSG, Neymar no se lesionó.
Mira lo importante cruzado que son los técnicos. Usted que tanto le baja la caña a los técnicos que no son tan importantes. El día que Luis Enrique se vaya del PSG, vuelve a su sitio, a su lugar. Un equipo gastón y un equipo sin visión futbolística y grandeza. Porque lo que lo ha hecho grande es la visión futbolística que le ha impregnado, que le ha inyectado Luis Enrique.
Es muy difícil, nadie discute la importancia de Luis Enrique en el PSG o la importancia del técnico de Fortaleza, por ejemplo. Eso no lo discute nadie, pero que los técnicos tengan el 60% de importancia en un equipo no estoy
de
acuerdo.
Le voy a dar el 70% a Luis Enrique en el PSG.
No, yo no creo el que 70%. Tanto. Si no tuviera los jugadores que tiene, tampoco hubiera podido ganar la Champions.
Pero el PSG tuvo a Messi, a Mbappé, a Neymar, sí, juntos.
Sí, pero el juntos. Pero el PSG sigue siendo uno de los equipos de más alta inversión en el mundo. Un dato. El sindicato de futbolistas FIPRO, que solo sirve para criticar y criticar y criticar, como el sindicato de futbolistas en Colombia, no hace nada bueno. No los veo ni organizando un curso, ni ayudándole a... Bueno, el sindicato de Colombia sí le ayuda a algunos en demandas pequeñas. Vuelve a criticar el fútbol de FIFA por calendario y sobrecargas en los jugadores. Número de apariciones en jugadores de 18 años. Yamal 130, Cubarsí 69, Gavi 60 y Pedri 49. A la FIPRO le quiero decir esto. Si Yamal no hubiera jugado 130 partidos antes de los 18 años, no costaba lo que cuesta hoy. Ni el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a pagar 300 millones de euros. Ni él se ganaría 20 millones o 22 de euros al año. O sea que pregúntele al jugador a ver qué prefiere. ¿No jugar tanto o jugar mucho?
Lo invito a un momento agradable. Lo veo...
¡Ah! Es que
molesto, FIPRO, furioso.
Es que esos sindicatos de futbolistas
que
ya no sirven.
¿Ya pensó qué hacer
para
con los 1.400 millones de dólares de Cristiano
no me
enloquezca, Ronaldo?
No me enloquezca.
Mire, el AC Milan, le doy este dato, César, para que vaya haciendo cuentas, se vendió en 1.200 millones de dólares en el 2022. Es decir, si Cristiano quisiera hoy comprar al Milan, le alcanzaría para comprar al Milan porque tiene 1.400 millones. Es más, le sobrarían 200 millones para fichajes.
¿Usted sabe cuánto pagaron el Milán y el Inter por San Siro, por el Giuseppe Meazza?
No.
300 millones de euros.
No, o sea que el señor Cristiano Ronaldo se podría comprar cuatro San Siros.
Pero el tema de Cristiano Ronaldo es el siguiente, métalo a contexto.
Es el único billonario de la historia del fútbol, ¿no?
El tema de Cristiano es que es el único que ha llegado a 1.400 millones de euros